solo un adicto. Un adicto de tu sol. Y es que con solo un cachito, un pedacito de tu luz.
Atención, almuerzo bailable en el Centro de Jubilados y Pensionados de Pronunciamiento. El próximo domingo, agenda a la hora 12:30, anima Fachi su teclado, valor de la tarjeta $280. Hacé tu reserva, teléfono 496136, 496504 o si no, 154-59058. Divertite.
Fabio, estamos en contacto ya con el diputado provincial José Antonio Artusi por el tema que comentabas hoy, ¿no? De las 160 viviendas sociales ubicada ahí frente al Giacomotti, es esto, ¿no?
Una investigación, Martín, que justamente deja entrever de que pudo haber algo oscuro. Por lo menos hace 2 años que están estancadas, que no avanza, y la gente misma, hoy hubo llamados, la semana pasada también, había llamados que reclamaban qué pasan con la escasez de viviendas, el dinero de Nación que llegaba justamente para que se puedan construir las viviendas. Y esta investigación que ahora vamos a tener con nota, hoy dije que hay algo por lo menos muy extraño, porque si bien no había llamado licitación, consorcios entre comillas que se encargaban de la ejecución de estas viviendas, y que justamente uno sea presidido por quien era el secretario de Obras Públicas, es como que el intendente le daba al secretario de Obras Públicas. Eso sale de una investigación que la hizo ¿quién?
José Antonio Artusi, el Pepo Artusi, que está en línea, Pepo, con Fabio Moscatelli y Martín Morazán. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fabio, Martín, un gusto saludarlos y a toda la audiencia de LT11.
Bueno, contanos sobre esto, Pepo, sobre la investigación que has hecho con respecto a estas viviendas.
Bueno, yo en primer lugar quisiera decir, el término investigación me parece que queda un poco grande. En realidad he simplemente manifestado dos cosas. Una que es obvia y que cualquier persona que pasa por allí la puede ver, pero que sin embargo lamentablemente parece que a veces naturalizamos, ¿no? Y lo transformamos en parte del paisaje. 160 viviendas sociales financiadas íntegramente por el gobierno de la Nación, que fueron iniciadas en su momento en el marco de un programa que se denominaba algo así como viviendas para pueblos rurales y pueblos originarios. Es un programa que se canalizaba desde la Nación a través de una unidad ejecutora. O sea, estas viviendas, a diferencia de muchas otras, no pasaban por el IAPB, digamos, ¿no? Se canalizaban a través de una unidad ejecutora que funciona en Paraná, la UEPE, como se la conoce, y básicamente estaban a cargo de consorcios. En este caso, en el caso de Concepción del Uruguay, de estas 160 viviendas, no se formalizó un consorcio. Se hizo directamente un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional, la UEPE y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y son dos conjuntos de 80 viviendas cada uno, o sea, 160 viviendas, y lo que he dicho es algo que es obvio, digamos, esas 160 viviendas están paralizadas prácticamente desde hace 3 años o algo así, y no se entiende por qué no se continúan. En este caso, bueno, nosotros tuvimos la semana pasada con concejales de Cambiemos una reunión con el arquitecto Luis Uriona, que es delegado, digamos, de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Él nos trajo los convenios que dieron origen, los que yo mencionaba recién, a esas 160 viviendas. Nos trajo los últimos informes que habían hecho en su momento los inspectores de obra. Él procedió a constatar personalmente el estado de ambos conjuntos, y bueno, lamentablemente el panorama es el que nosotros hemos dado a conocer a través de los medios. O sea, en un caso, las que están más avanzadas, ahí se desembolsó el 100% del presupuesto comprometido y el avance físico de obra es de alrededor del 90%, y en el otro caso, el más preocupante, allí se desembolsó el poco más del 70% del presupuesto y el avance físico de obra es muchísimo menor. En promedio, nos decía el arquitecto Uriona, entre un 30 y un 35%, porque allí es más desparejo. Hay algunas viviendas que tienen un porcentaje mayor de avance, pero hay 17 de 80 que directamente no se empezaron. O sea, faltan empezar a construir 17 viviendas.
Y para colmo el tema está paralizado, José.
¿Perdón?
Y para colmo está paralizado el tema. Es decir que...
paralizar, obviamente.
Sí, no se terminó de construir como estás diciendo, el dinero ya llegó, ya se puso y las viviendas no se terminaron de construir y además está paralizado.
Exacto, por eso, ahí lo que nosotros decimos es que hay de alguna manera dos temas, ¿no? Uno, es evidente que ha habido problemas en la ejecución, en la rendición de esa obra, oportunamente y en el ámbito que corresponda deberán deslindarse responsabilidades. A nosotros lo que más nos importa, sin dejar de prestarle atención a esto, es que las viviendas se continúen. Nosotros tenemos esta semana con el arquitecto Uriona y con otros legisladores y con algunos asesores jurídicos una reunión con el secretario de Vivienda Iván Kerr el jueves en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguramente le llevaremos la información más precisa del punto de vista técnico que podrá llevar Luis, y nosotros fundamentalmente la preocupación política y la predisposición a colaborar, si bien no es nuestro rol o mi rol, por lo menos yo soy legislador, no soy ni fiscal ni soy gestor de obras, soy legislador, pero soy consciente de que desempeñamos una responsabilidad política y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar algunos problemas. Obviamente nosotros y los concejales estamos siempre a disposición de todos los municipios, de todos los intendentes para colaborar en esto. Si es necesario articular algún mecanismo con la Nación, evidentemente aquí van a faltar recursos. Si bien en un caso falta todavía el 30% desembolsar, es de un presupuesto que como ya tiene sus años, ha quedado muy desactualizado.
Tal cual. Bueno, yo quiero recordarle a la gente para poder ubicarlos que todo esto comenzaba, si es así, si no, corregime por favor, pero este sistema de consorcio fue ideado en la gestión de Cristina Kirchner como presidenta y el coordinador era José López, hoy este funcionario, el ex funcionario que está preso por los bolsos en el convento. Eran ellos y aquí a nivel local el intendente era Carlos Yepes.
Así es.
Y el secretario de Obras Públicas, Mario Acuña, por ese entonces.
Así es. Y fue un mecanismo, la verdad, muy poco transparente, ¿no? O sea, mucho menos, con muchos menos controles que los procesos que, aunque puede haber problemas, pero bueno, las viviendas que se construyen por el IEPB están sujetas a una serie de controles, tanto de Nación como de provincia. En este caso lo que se hacía era transferir directamente los recursos a los consorcios, una figura bastante extraña, ¿no? Porque los consorcios ni siquiera son personas jurídicas. Uh-huh. Era realmente una ingeniería jurídica e institucional muy peculiar, hecha ad hoc. Entonces, bueno, se hicieron distintos consorcios. Esto en general, por lo que nos decía en su momento Daniel Irigoyen, cuando nosotros empezamos la gestión y fuimos a verlo, fue un mecanismo que se ideó fundamentalmente para resolver el problema que significaba que las juntas de gobierno, piensen ustedes que era un programa inicialmente pensado para viviendas rurales. En muchos departamentos, efectivamente se construyeron viviendas rurales en las juntas de gobierno. En el departamento de Uruguay esto fue totalmente al revés. No se construyó ninguna vivienda en el marco de este programa en juntas de gobierno. Todas fueron a municipios. Y si uno las mira, se va a dar cuenta de que están todas en entornos urbanos, o sea, de alguna manera hubo una especie de desviación de los objetivos originales del programa. Y estos consorcios, la verdad, contrataban, bueno, en general cooperativas, y contrataban en un marco de falta de transparencia muy grande. No licitaban, contrataban de manera directa, y en muchos casos estos consorcios funcionaron más o menos bien, y en otros casos funcionaron muy mal. Hubo problemas de todo tipo, problemas constructivos, problemas de falta de rendición de fondos, hay denuncias, de hecho el arquitecto Luis Uriona ha hecho denuncias respecto de los consorcios de Villaguay, tenemos quejas y tenemos denuncias, por lo menos en el sentido de que nos cuentan lo que pasó, acerca de enormes problemas de todo tipo con estos consorcios a lo largo y a lo ancho de la provincia.
En Colonia Elía también, Pepo, ¿no?
No se hizo un consorcio, aquí fue, como decía yo al principio, un convenio tripartito entre la Subsecretaría de Vivienda, la UEPE y el municipio. Perdón, María José.
No, decía, en Colonialía también algunas irregularidades, ¿no? Y,
sí, sí,
y en pronunciamiento también.
Sí, y en general, con muchos problemas en cuanto a demoras, en cuanto a la gestión de las obras, en cuanto a la calidad constructiva, hubo mucha disparidad. En algunos municipios, yo diría, se trabajó mejor y, de hecho, en Santa Anita las obras se entregaron, ya están inauguradas hace rato. Uh-huh. Y en los otros, con la asunción del nuevo gobierno, el consorcio pasó a estar presidido por Gustavo Heim, y bueno, así se puso orden, digamos, en una serie de todos modos, yo diría que ese consorcio es el que estaba, dentro de todo, haciendo mejor las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero había problemas, sobre todo, en de acuerdo al municipio de que se tratara. Bueno, eso se fueron tratando de solucionar los problemas, y tengo entendido que esas viviendas están próximas a terminarse.
¿Y para quiénes son? ¿Quiénes serán los adjudicatarios de estas viviendas?
Bueno, en general eso lo determina el municipio, ¿no?
Y con respecto aquí a Concepción del Uruguay, que había 60 viviendas aproximadamente a medio terminar, 20 que ni siquiera se empezaron, el dinero ya fue enviado, ese tipo de cosas que realmente preocupan. Esta investigación que ustedes están manejando,
sí,
actualmente en el municipio, que es otro intendente, es otro secretario de Obras Públicas, sí, ¿han dicho algo, se han manifestado?
Bueno, no que yo sepa, nosotros siempre a través de nuestros concejales estamos dispuestos a colaborar, abiertos al diálogo, pero incluso me remito a ustedes que son periodistas, yo por lo menos como ciudadano no he escuchado opiniones, digamos, explicaciones oficiales acerca de por qué eso está así, ¿no? Me parece que en una ciudad que tiene un déficit habitacional tan alto como la nuestra, que no, obviamente no somos una isla en el país, es un problema grave, tener ese parque habitacional allí a medio terminar, o más de a medio terminar, no falta tanto, quiero decir. Me parece que es imperdonable que no pongamos todo nuestro esfuerzo para tratar de que se termine.
Y además pasa el tiempo y lo que está construido también se deteriora. Esto es lógico cuando no está habitado.
Siempre hay algún riesgo de vandalización.
También.
En fin. Así que bueno, nuestra preocupación, insisto, primaria es tratar de articular soluciones para que esas 160 viviendas puedan ser entregadas lo antes posible a quienes realmente más la necesitan, ¿no?
Pepo, ¿hay certeza en esa investigación que ustedes venían manejando con los concejales, incluso que estuviste vos con los, sí, concejales de Cambiemos? ¿Hay certeza de que el dinero haya llegado? ¿El dinero de Nación?
Bueno, sí, nosotros tenemos yo me guío por lo que me dice el arquitecto Luis Uriona, que me dice que en un caso los desembolsos llegan al 100% y en el otro el 70%.
Claro, yo pregunto esto y lo quería preguntar, porque es realmente grave la plata si llegó, o sacaron mal los costos y no alcanzó, o hubo una desviación o algo, porque las casas no se terminaron.
Sí, sí, sobre todo en un caso, ¿no? En un caso, yo decía que ahí en un caso falta todavía desembolsar un 30%, si uno saca el 30% del presupuesto original, es una cantidad de dinero relativamente reducida, porque obviamente la inflación llevó a que esos valores hoy alcancen para muy poco, digamos, ¿no?
Claro, pero si en ese momento se hubiese invertido, si llegaba, probablemente hubiese alcanzado. Hoy no alcanza.
Obviamente. De todos modos, hay en la Secretaría de Vivienda de la Nación, desde este nuevo gobierno, una resolución, que es la resolución 62, que permite recalcular, digamos, los mayores costos, y permite que esos saldos no desembolsados aún se actualicen, de modo tal que allí podría estar pendiente, en la medida que la municipalidad rinda todo lo que tiene que rendir. En esto, al igual que como pasa, fue noticia hace poco, digamos, algunas remesas que no se desembolsaban del IAPB, bueno, estaban mal rendidas, faltaban las facturas, faltaba documentación. El gobierno nacional en ese sentido está bien, y estamos viendo todo lo que pasó por no ser estricto con las rendiciones, ¿no?
Pregunto por otro. Quería preguntarte por otro caso, sí, otro dato que había leído de la investigación, si es cierto, si sale de ustedes también, porque es raro. Para la construcción, ¿quién se encargaba de la construcción de las viviendas, más allá de que era del municipio, el municipio a quién contrataba? porque estaba el dato de que había una persona, un monotributista sin empleados a cargo, que fue el encargado de la construcción de un número importante de viviendas, como que una sola persona construía las viviendas, o algunas por lo menos.
Bueno, en estos casos, este programa en general construyó a través de la contratación de cooperativas. No tengo puntualmente la información de estos dos conjuntos, cuáles habrán sido, pero tengo entendido que un poco la idea que se esgrimía en ese momento era que, bueno, tratar de generar, sobre todo, insisto, el sistema fue ideado y algo de razonabilidad tenía, creo que después se tergiversó por completo y terminó muy, muy, muy deformado, pero cuando hablábamos con Daniel Irigoyen en alguna oportunidad, el sistema se ideó fundamentalmente para las pequeñas localidades, para las juntas de gobierno. Allí, obviamente, si se hace una licitación pública, está claro de que la va a ganar una empresa que no es de la localidad. Entonces, bueno, la idea era generar pequeñas cooperativas con trabajadores, con albañiles del pueblo y generar empleo localmente, ¿no? Bueno, en muchos casos esto terminó lamentablemente muy tergiversado.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿podrá llegar a buen puerto lo que está construido? ¿Podrá de alguna manera finalizarse para que haya vecinos que puedan llegar a tener o cumplir el sueño de su casa?
Bueno, ese es el objetivo por el que estamos trabajando. Ya te digo, la reunión del jueves apunta fundamentalmente a eso. En algún punto es imposible diferenciar estos dos planos que yo planteaba, porque evidentemente el gobierno nacional está siendo muy celoso y muy estricto, y me parece razonable que así sea, en cuanto a las rendiciones. Entonces es evidente que va a ser muy difícil poder mirar hacia adelante e iniciar un camino de solución de esto si no se prolija un poco, digamos, hacia atrás, y si no se hacen todas las rendiciones como corresponde. Luego, bueno, eventualmente, si se hacen las denuncias ante la justicia y demás, bueno, ese es otro plano. Si hay que deslindar responsabilidades, habrá que hacerlo. Pero, insisto, nosotros lo que más nos preocupa en este momento es ver cómo podemos colaborar, ya te digo, excediendo un poco nuestro rol institucional, pero hasta como ciudadano y como vecino de Concepción del Uruguay nos preocupa el problema y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de solucionarlo.
Bien. Pepo, muchas gracias por estos minutos. Seguimos
en contacto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hasta siempre. Gracias.
Bueno, ahí está el diputado provincial José Antonio Artusi. Bueno, esto hace mucho tiempo también, Fabio, el concejal, por ejemplo, en pronunciamiento Silvio Galay, denunciaba también algunas viviendas que no estaban terminadas. El concejal de Colonia de Lía también, Alejandro, contaba de que ahí también había irregularidades en cuanto a las viviendas rurales. Y que fueron entregados también a algunos funcionarios del municipio de Colonia Elía, de Ramón Barrera, tres o cuatro que ya habían sido entregadas, el resto que le faltaban techo o le faltaban terminación. Bueno, son denuncias que se vienen dando en distintos lugares, ¿no? Y bueno, en este caso puntual, el de San Isidro, ¿no? Aquí en Concepción del Uruguay.
Porque está a la vista que hace más de 2 años, quizás camino a los 3, que están paralizadas las obras. Y si la plata llegó, bueno, a ver ahora qué se puede hacer para remediar la situación. Y lo otro es saber a quiénes van a ir destinadas esas viviendas. ¿Sí? Ese es otro tema. Pero también el tercero a todo esto es saber qué pasó con la plata. Porque si alguien se quedó con lo que no correspondía, también debe conocerse. Hoy que está cayendo absolutamente todo, caiga quien caiga, si alguien se quedó con lo que no correspondía, y si no, que salgan a aclarar y decir qué es lo que pasó, por qué no se terminó si el dinero se desembolsó.
Claro. Bueno, el presidente de los consorcios, bueno, que maneja, digamos, el tema de los consorcios, dice que es el intendente Basavilbaso, lo decía el diputado Artusi, ¿no? Hablamos de el intendente Hein.
Bueno, es todo un tema porque mucha gente estuvo preguntando estos días y aquí te vamos trayendo lo que se sabe. Ojalá que se pueda avanzar y que podamos todos saber de verdad qué pasó con la plata que en algún momento se envió para que se pueda cumplir con el sueño de la casa propia, con esas viviendas que quedaron sin terminarse allí en el barrio San Isidro, que ojalá igualmente puedan terminarse y que de alguna manera se halle una solución.